RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexandra Mezquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contarnos. Sin antes presentar a mi compañera de batallas, Liz Calderón. Liz, bienvenida de nuevo.
Hola, maestro, y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Yo muy contenta, como siempre, de estar acompañándolos con muchas historias, con mucha música y además con unas temáticas que nos interesan a todos nosotros como estudiantes del programa de música. Pero pues cuéntanos a quién tenemos de invitado y de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, un invitado que ya ha hecho parte de varios programas de Escucharte Radio, sobre todo de análisis y de creación, etc. Es el maestro Luis Alberto Ramírez, docente del programa de música de la UNAD, quien nos va a hablar hoy de un tema bastante interesante, bastante, por decirlo así, extraño para muchos, ya que pues en general en la música que nosotros manejamos como ciertos parámetros ya muy, muy constantes, pero pues dejemos que sea el maestro Luis Ramírez quien nos hable un poco acerca de este tipo de métricas irracionales. Para muchos, para todos, suele ser bastante extraño. Maestro Luis Ramírez, bienvenido a Escucharte Radio.
Bueno, un saludo a todos. Hola Liz, hola Alex. Pues nada, sí, hoy vamos a tocar este tema muy interesante, que es el de las métricas irracionales. Pues es toda pues hace parte de todas estas manifestaciones nuevas desde el punto de planteamientos teóricos que han hecho los compositores, sobre todo desde una de los aspectos de la música que más han tenido transformación en el siglo XX y desde el cual más se ha comenzado a investigar, y es el tratamiento del tiempo, de cómo manejamos el tiempo, cómo el tiempo se vuelve también parte del material con el que los compositores están haciendo música. Y pues bueno, aparece este concepto de métricas irracionales, en donde pues creo yo que los que estudiamos música estamos cercanos al 4 cuartos, 3 cuartos, 7 octavos, pero aquí ya nos encontramos con métricas como sextos, 5 sextos, 5 doceavos, 5 veinteavos, es decir, cualquier número puede hacer parte de este tipo de propuestas rítmicas y métricas.
Pues bueno, maestro, muy interesante todo esto que nos cuentas, pero entonces comencemos por el principio. ¿Qué podemos decir o cómo podríamos definir, digamos, técnicamente hablando, las métricas irracionales? ¿A qué se refiere? Y pues, digamos que qué sensación le produce al oído.
Bueno, realmente las métricas irracionales hacen parte de todo un proceso histórico que se ha llevado a partir del pensar el ritmo de una manera diferente. Realmente, cuando nosotros estudiamos música y hacemos música, estamos acostumbrados primero a que el pulso es un elemento regular, ¿sí? Es decir, tenemos el pulso, se define en últimas como una unidad de medida, ¿sí?, que se mantiene de manera regular por mucho tiempo. Y aparte de eso, lo que hacemos nosotros es agrupar una serie de pulsos al interior de un compás gracias a una métrica. Entonces, digamos que nosotros podemos hacer compases de 4 tiempos y asignarle a cada tiempo un valor determinado a partir de una relación de figuras, básicamente. Y es, cuando decimos 4 cuartos, por lo menos, asumimos que el número de abajo es básicamente equivalente a una negra. Entonces tendríamos una obra musical en donde estamos agrupando 4 pulsos de negra, en donde tenemos una sensación acentual. Con respecto a las métricas irracionales, lo que sucede es que en vez de partir de la unidad de pulso, ¿sí?, de basar la formación, la creación musical a partir de la unidad de pulso, lo que hace es partir de una unidad más grande, es la unidad de compás. Y es muy simple, básicamente cuando nosotros tenemos una unidad de compás, ¿sí?, por lo menos en un compás de 4 cuartos, lo que estamos haciendo es tomando un compás completo, lo dividimos en cuatro partes iguales y tenemos de todas maneras la unidad con nuestro compás. ¿Qué es un compás de tres cuartos? Es un compás pues muy sencillo, simplemente lo que hicimos fue dividir la unidad de compás, todo el compás, lo dividimos en cuatro partes, de las cuales solamente tomamos tres. Si nosotros y ahí tenemos un compás de tres cuartos. Si trabajamos en un compás de 16 16avos, que es exactamente igual a un compás de cuatro cuartos, lo que hicimos es tener la unidad, en este caso nuestra unidad es de compás, la dividimos en 16 partes pequeñas, ¿sí? 16 partes pequeñas, de las cuales las tomamos todas, ¿sí? Pero así mismo podríamos nosotros tener un compás de 7 16avos, 12 16avos, en donde lo que hacemos es lo mismo de siempre, dividimos en pequeñas partes, 16 partes, 16 semicorcheas, y tomamos un número de corcheas determinados. Aquí lo interesante de todo esto es que la división de esta unidad de compás puede ser cualquiera. ¿Qué sucede? Si yo en un compás divido este compás en una serie de partes iguales, por decir algo, divido todo el compás en 12 partes iguales, ¿sí? Podría tomar cualquier número de esas 12 partes. Esto es el análogo precisamente de lo que nosotros llamamos un compás compuesto. Cuando nosotros tenemos un compás de 12 octavos, es decir, 12 corcheas, lo que nosotros hicimos fue dividir el compás completo, la unidad completa, en 12 partes iguales y de las cuales podemos tomar 5 o podemos tomar 7. Lo que sucede cuando nosotros pensamos en un compás compuesto de 12 octavos o 6 octavos o lo que sea, lo que está sucediendo es que nosotros siempre agrupamos de a 3. Pero las métricas irracionales nos están permitiendo a nosotros tener tomar una cantidad de pulsos irregular. Entonces dividimos el compás en una serie de números iguales, en este caso podría ser 12, de los cuales tomamos 5 partes y tenemos un compás de 5 doceavos. Y así sucesivamente. Esto va a ampliar completamente las posibilidades rítmicas y las posibilidades sobre todo de medir el tiempo en la elaboración De una canción y de una obra, ya que no partimos precisamente del pulso como unidad, sino del compás como unidad, y podemos dividir ese compás en cualquier cantidad de elementos que nosotros querramos. De ahí viene también otro nombre que se le dan a las métricas irracionales, que es las métricas fraccionadas o tempos fraccionarios, en donde simplemente lo que hacemos es dividir el compás en un número de partes para tener esa unidad de medida.
¿Esto podría confundirse o qué relación podría tener con la polimetría?
Digamos que amplía la medición del tiempo. ¿Qué sucede? La polimetría lo que hace es colocar encima de dos elementos a lo largo del tiempo. Vamos a, digamos, un poco más atrás, y hay varios términos como a tener en cuenta, y es, sé que hemos escuchado algunos términos como polirritmia, polimetría, entre otros, y digamos que la polimetría es cuando dos planos sonoros, o vamos a decirlo en este caso dos instrumentos, uno sobre el otro manejan una misma unidad de tiempo, es decir, ambos instrumentos están en negra, ¿sí? Por decir algo, tienen un valor de negra, pero la música de un instrumento se está agrupando cada cuatro negras, y el otro plano se está agrupando cada tres negras, y tenemos una polimetría, es decir, están funcionando dos métricas una sobre la otra de manera distinta. Entonces tenemos métricas diferentes. Eso es lo que implica que tengamos una unidad de pulso distinta. ¿Qué sucede con la polirritmia? La polirritmia es algo similar. Tenemos dos unidades, dos planos, los cuales están superponiendo uno sobre el otro. Pero en el caso de las polirritmias, sí tenemos una unidad de tiempo diferente en ambos planos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí volvemos a la unidad de compás, y es decir, en un pedazo de tiempo que vamos a denominar compás, un plano puede estar dividiendo ese tiempo en cuatro partes, tenemos cuatro cuartos, pero al mismo tiempo el otro plano está dividiendo esa misma unidad de tiempo en tres partes. Sin embargo, ambos planos están trabajando de una manera simultánea. Aquí lo que sucede con las métricas irracionales es que la métrica irracional, uno podría llegar y complicarla más teniendo una serie de polirritmias y polimetrías, etc. Sin embargo, es un elemento completamente diferente para medir el tiempo. Es realmente como el aspecto importante. Pensémoslo simplemente como unas obras que de pronto ustedes conocerán después, de las cuales vamos a hablar, en donde por lo menos, primero, yo no quiero tener una unidad de pulso constante, y dos, yo le puedo decir a los músicos algo como, listo, su primer pulso va a valer una negra, el siguiente pulso va a valer tres cuartos de negra, y el siguiente pulso va a valer dos tercios de negra. ¿Sí? Esa posibilidad de dividir fraccionalmente la música es lo que al final nos va a traer las métricas irracionales.
Bueno, maestro, pues creo que nos queda un poco más claro. Ahora debemos irnos a una primera pausa y ya regresamos con el segundo segmento. Y pues, por supuesto, porque como tú lo decías, vamos a escuchar unas de estas obras para que nos expliques un poco mejor o para que podamos tener un análisis más completo de qué es lo que está pasando con estas métricas irracionales. Entonces, ya regresamos. Estamos en Escucharte Radio.
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Seguimos acá en Escucharte Radio con el maestro Luis Ramírez hablando de las métricas irracionales. Entonces, maestro, ¿qué le parece si escuchamos un pequeño fragmento del quinteto de piano de Tomás Hades? Y luego nos explica un poquito sobre este fenómeno. ¿Listo?
Perfecto.
Bueno, maestro, después de haber escuchado este pequeño fragmento, ¿qué podemos decir? ¿Podría, sin uno saber en qué está escrito, confundirse como una obra que está muy ad libitum?
De todas maneras, tiene como toda obra de este tipo de repertorio. El pulso está creado de tal manera que, o está ahí como para un punto de referencia para ensamblar más que para que sea evidente, ¿sí? Sin embargo, la elección de Tomás Hades para el desarrollo de esta temática no es al azar. Él es, pues, personalmente fue uno de los primeros que conocí que tenía, pues, esos compases bien extraños, y los primeros compases comenzó a aparecer ese compás de sextos, y pues inmediatamente despertó mi curiosidad y comencé a mirar qué pasaba, cómo voy a interpretar yo un dos sextos, un cuatro sextos, y me encontré con precisamente todo un interés claro del compositor. Es decir, esto no es aleatorio, no es que el compositor no sepa cómo va a sonar. Al contrario, con unas posibilidades expresivas muy interesantes. Entonces, esta obra está llena de sextos, ¿sí? Compases en sextos. Tenemos un momento en compás en cuatro sextos. Sin embargo, aquí lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la cuestión de la percepción. ¿Qué es lo que sucede con este elemento de la percepción? Digamos que los músicos percibimos el tiempo de una forma completamente diferente a lo que lo puede percibir el oyente común, porque nosotros siempre estamos buscando una relación temporal de medida, ¿sí? Entonces buscamos un pulso, buscamos esto, y comenzamos a darnos cuenta de que precisamente lo que nos provoca ese tipo de audiciones y de música es que no logramos tener una sensación de pulso. ¿Y por qué razón? Entonces, ahorita vamos a explicar un poco lo que sucede con este compás de sextos y volvemos a la unidad de compás. Todo un compás que es un compás completo, sí, es un compás completo, se concibe como un compás que tanto arriba y abajo tiene el mismo número, un cuatro cuartos, un dos medios. Es decir, este compás, que generalmente está representado por una redonda, es un compás que está completamente completo. Si yo cogiera y dividiera ese compás en seis partes iguales, es lo que nosotros hacemos básicamente de tener un tresillo de negre. En el caso del tresillo de negre, digamos que nosotros podemos seguir manteniendo la métrica de cuatro cuartos, ¿sí? Y si coloco las seis negras en tresillo, pues voy a tener la unidad de compás completa, es decir, seis sextos de compás. Lo que hace interesante este proceso de Tomás Hades es que él puede darse la libertad de tomar únicamente cuatro de esas seis negras, algo que no se puede hacer desde el punto de vista escritural tradicional, y es en donde yo tengo un pulso de negra que voy a hacer como tan, dos, tres, cuatro, ese es mi pulso de negra, y de un momento a otro tengo ta, 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 perdón, tengo ta, 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 tercillo de negre. Y de ese tercillo cambio, o sea, tomo cuatro y cambio de compás. Un, dos, tres, cuatro, y cambio de compás, ¿sí? Y poderme mover entre esos dos pulsos. Es como si en un momento determinado la sensación de pulso cambiara. ¿Por qué? Porque de un momento a otro mi negra ya no es una negra completa, sino que vale una tercera parte menos de lo que vale la negra en un compás tradicional. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos hacer nosotros eso en una escritura tradicional? No se puede. Si mi obra está 4 cuartos, negra 120, y yo comienzo a escribir en ese, quiero 4 negras de tresillo de negra en el tiempo anterior, la única manera de hacer es cambiar el compás, dejar 4 cuartos y escribir que de ahí un momento a otro la negra que antes me valía 120, ahorita me va a valer 180. ¿Sí? Es decir, la negra que antes valía 120, cuando estamos hablando de compases de sextos, ahora va a comenzar a valer 180. Estos cambios de tempo pues crean una mayor dificultad en el ensamble, que si comenzamos a entender que lo que queremos es tomar 4 negras que provienen, cuya duración provienen del tresillo de negra tradicional. Eso tiene que ver con las temáticas anteriores que aparecieron, como la modulación métrica, ese tipo de cosas, pero en un principio lo que nos provoca o lo que nos da la sensación de esta obra es que la obra, cuando la estamos comenzando a leer y cuando la estamos comenzando a estudiar, da la sensación de que se marea, ¿sí? Como que, uy, ¿qué pasó? Esta sensación de pulso que yo llevaba tan estable comienza a volverse mucho más flexible, a veces se amplía más, a veces se recorta más, pero simplemente por esa relación que tenemos entre el valor de nuestro pulso en relación a la unidad de compás. No sé si ahora queda cada vez más claro, aunque siento que hay otros ejemplos. Este me parece importante porque es evidente cuando ustedes, además que es un score que ustedes pueden conseguir de manera relativamente sencilla, pero encontrarse con un sextos es muy interesante. Entonces, pues bueno, ese es como el abrebocas auditivo.
Bueno, maestro, pues estabas diciendo algo muy interesante y muy importante, además, que me parece que se debe resaltar, y es ese hecho de pues que las cosas no se hacen al azar, ¿no? Sino que siempre hay como una intencionalidad a la hora de hacer estas composiciones, y pues la sonoridad que me da es muy comparable con estas obras contemporáneas del siglo XX, ¿no? Y que pasaba mucho que se escribían y que tenían muchas técnicas compositivas un poco, digamos, extrañas a nuestro oído, pero que estaban muy ligadas al contexto y a todo un discurso, digámoslo, social, etcétera, de las cosas que estaban pasando en ese momento y que los músicos también querían transmitir. Nos estabas hablando también de la intencionalidad del compositor. No sé si de pronto sepas un poco más acerca de por qué quería hacerla de esta forma, porque la escribió con esta, digamos, con estos cambios de métrica de un compás a otro, con esta cantidad de sextos de los que nos has hablado.
Pues mira, Liz, realmente, quizás Hades es uno de los que uno encuentra esta temática de manera muy, muy, muy constante. Sin embargo, pues él no fue de los primeros. Hubo otros compositores que, precisamente dentro de todo el elemento de ruptura, una de las líneas de creación que más se vieron beneficiadas con la ruptura de la tonalidad fue precisamente la percusión. Si ustedes se dan cuenta, la percusión pues siempre ha sido como el que se mira en orquestación. Todo eso ha sido todo un elemento aparte, por el hecho de que no, aunque tenemos percusión temperada, pero pues digamos que la medición del tiempo se estaba por hecho. Entonces, por muchísimo tiempo tuvimos música en 3/4, en 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, pero digamos que se había vuelto ya una constante ese tipo de medición y de tratamiento del tiempo. Cuando hablamos del tratamiento del tiempo en música, hablamos de varias cosas. 1, la unidad de pulso; 2, la división de pulso; y 3, la unidad de compás. Cuando los músicos comenzaron a romper la tonalidad, perdón, buscar otras maneras de adentrarse a la combinatoria de sonidos, no fue el único elemento que se buscó transformar. Y comenzó a aparecer lo rítmico desde una perspectiva muy interesante. Digamos que ahí tendríamos que citar a Bartók, a Falla, sí, a una cantidad de compositores entre siglos, que comienza a basarse en un elemento, y es en esas músicas en donde la medición del tiempo es un elemento determinante, que generalmente son las músicas populares y las músicas de baile. Entonces la música popular y la música de danza comienza a ganar muchísimo terreno porque precisamente los compositores ven allí una posibilidad muy interesante de cómo se siente el pulso, y de ahí han venido una serie de búsquedas interesantes como conceptos de clave, el por qué no nos suena lo que está escrito, el por qué, por lo menos pensemos en la cumbia, que tiene una sensación polimétrica, aunque no lo creamos, que para nosotros es muy natural, pero es el hecho de que tenemos una acentuación en el tiempo fuerte, mientras que la armonía entra en el 1, tenemos el llamador que está diciéndole, hey, pilas, que el tiempo más fuerte es el 2, y en una, estando fuera del país, me preguntaban que por qué razón no escribíamos la cumbia corrida toda a un pulso hacia adelante. Entonces yo les decía, no, porque la armonía se está entrando en el pulso 1, pero en la salsa no, en la salsa la armonía y el acento está en el pulso 4 y lo anticipa. Es decir, toda esta cantidad de elementos que se abordaron de dos maneras. Uno, cómo se pensaron en la música tradicional, y dos, cómo podemos tomar de ahí una serie de elementos que puedan ser creativos o herramientas creativas que sean completamente nuevas desde la medición del tiempo. Y yo siento que esta es una en donde, claro, ya no buscamos el pulso constante, ya digamos que el compás también comienza a desaparecer en un tiempo porque el compás es una cárcel, en donde cada 4 tenemos una sensación de un 1 importante, ya si sea un compás de 4, 7, 5, no importa, y así sea uno de 4, uno de 5, uno de 7, pues siempre vamos a tener un 1 que nos va a amarrar. ¿Qué pasa cuando tenemos otro tipo de mediciones? Y de ahí han nacido muchas búsquedas, las hipermétricas, las polirritmias, las polimetrías, y esto de la irracionalidad de la medición del tiempo, y es simplemente fraccionar el tiempo, no desde el pulso, sino desde el compás, lo fraccionamos y tomamos unidades que nos van a permitir a nosotros tener muchísimos elementos diferentes de la constancia del pulso, y por ende, elementos creativos para trabajar.
Estamos aquí con el maestro Luis Ramírez hablando de métricas irracionales. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a la última sección de nuestro programa porque está bastante, bastante interesante. Esto es Escucharte Radio, ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, seguimos aquí en Escucharte Radio y estábamos escuchando Blues for Alice. Estamos hablando de métricas irracionales con el maestro Luis Ramírez, que nos acompaña el día de hoy. Y pues, maestro, ahorita que estábamos escuchando el tema, pues es claramente muy raro. Estaba pensando a nivel de la interpretación. Debe ser muy complejo estudiar este tipo de obras. ¿Cómo hacer para que la interpretación salga de la mejor manera, digamos, desde el lado de los instrumentistas? Y además, tenemos conocimiento que hiciste la transcripción de este tema. ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cómo fue abordar algo así, tan extraño, digamos?
Pues bueno, mira que yo parto de varias cosas, y sí, transcribir ese tema fue un desafío. Y me acuerdo mucho y me da mucha risa porque había casi una mirada obsesiva de, bueno, eso está tocado en grupo, en la segunda parte de la melodía entre el guitarrista, y están conociendo el código temporal. Es decir, no lo están improvisando, sino que hay una lógica temporal que yo desconozco y que me parece rarísimo, pero que ellos la tienen. Entonces el objetivo se volvió en encontrar cómo ¿Cómo está funcionando ese tipo de cosas? La pieza Blues for Alice, para los que están relacionados con el jazz, es un tema tradicional de Charlie Parker, de esos famosos estándares en donde uno, pues simplemente aparece la melodía y una serie de acordes. Sin embargo, es un tema escrito en 4/4 normal. Al encontrarme con ese tema es precisamente, bueno, ¿y mi pulso cuál es? Esa es la primera sensación que llegó a mi mente. El tema logré transcribirlo a partir de entender que todo era una melodía. Y la batería estaba pensada desde un punto de vista melódico, en donde no hay una regularidad del pulso. Y simplemente lo que hacían era que muchas veces el valor de la negra era el valor de la negra normal, estándar, y muchas otras veces lo que hacían era dividir el compás en 6 partes, es decir, tercillo de negra, y comenzar a generar la duración de las figuras en esa relación. Entonces es básicamente como si en un momento, vuelvo y lo digo, hay una modulación de ritmo en donde yo voy con mi negra 120, de un momento a otro, la negra comenzó a costar, o a valer, perdón, no sé por qué me digo costar, a valer 180, y ya, simple como ese tipo de cosas, y logré transcribir gran parte del tema gracias a la notación del tresillo de negra. Y digamos que los compases sí fueron extraños, 5/4, 3/4, 4/4, y estaba muy feliz, ya como que dije, no, le cogí el tiro, hasta que llegamos a un punto en donde no me cuadraba absolutamente nada. Y me di cuenta que de un momento a otro, sí, de un momento a otro, el valor que antes teníamos como negra de tresillo en un momento, modulaba de ahí en adelante, y en todo un compás ese valor era exactamente igual al de una corchea. Sí, es decir, de ahí en adelante la corchea de tresillo valía a lo que antes era la corchea de tresillo era exactamente igual del valor al de una corchea, al de una semicorchea. Este cambio de relación, ¿por qué me vi en la obligación de hacerlo? Porque resulta que de un momento a otro esa figura que antes equivalía a una corchea de tresillo, es decir, 3 seguiditas, no las podía colocar y me pasaba a un número 4. En ese caso es donde aparece, después de haber transcrito el tema, me di cuenta que el tema realmente estaba utilizando compases en 12avos. ¿Por qué? Porque pensemos otra vez que nosotros tenemos 4 negras, 4/4, dividimos este compás, y cada negra se divide en 3 partes iguales, tresillo de negra, nos va a dar un total de 12avos, ¿sí? Para tener un compás completo. Y lo que sucedió es que de un momento a otro, en vez de hacer toda una cantidad de anotaciones que me vi en la obligación de hacer, pude haber escrito que en ese punto la pieza cambiaba de ir de un 3/4 tradicional a un 4/12avos, porque cada negra, o 8/12avos, porque cada semicorchea equivalía a una corchea de tresillo. Entonces, claro, esto me facilitaba poder moverme en ese tipo de lógicas, en donde precisamente lo que hacemos es dividir, al de dividir el compás en muchas partes distintas, vamos a tener duraciones de pulso distintas y equivalencias completamente diferentes. Ahí me enamoré, o sea, completamente de las métricas irracionales, porque me permitían tener un sistema mucho más pertinente para poder entender este comportamiento de lo rítmico, ¿sí? Y sí, si se dan cuenta, la sensación de mareo, el tema se acelera, se queda, es huyéndole a que nosotros identifiquemos una unidad de pulso constante, permitiendo un ritmo supremamente más dinámico. Esto es propio esto nació de un laboratorio, los compositores se sentaron a hacer esto a partir del laboratorio, no. Hay una cantidad de antecedentes de músicas en donde esto es muy normal, por lo menos las músicas de Medio Oriente, del norte de Egipto, de toda esta parte, vamos a tener una cantidad de comportamientos así, digamos, y sobre todo la música en la India, en donde podemos tener unidades de pulso muy al sistema de claves, en donde a veces son 3, a veces son 2, a veces son 7, y esto nos va a dar una sensación de mareo completa, en donde ya el compás tradicional no nos va a servir y necesitamos una herramienta nueva desde la cual componer y desde la cual entender que el pulso termina no siendo la medida unitaria de medición del tiempo en música, sino que tenemos muchas más posibilidades.
Así es, maestro, pues aquí estamos todos tratando de entender y creo que la invitación es para los compañeros y para todos los estudiantes que nos están escuchando a que sigan investigando, a que sigan escuchando este tipo de métricas y vean sus posibilidades. Mi última pregunta, así rápidamente, maestro, ¿Por qué crees que aprender o conocer un poco más acerca de estas métricas que no son tan conocidas y que uno no estudia mucho es tan importante para quienes son los futuros compositores, arreglistas o productores?
Pues mira, al final el ejercicio compositivo creativo en música es la posibilidad de hacer un planteamiento sobre los elementos que la componen. Entonces hay planteamientos armónicos, de afinación, de tiempo, etc. En ese caso, la importancia es mirar que hay una posibilidad diferente. Entre más elementos conozcamos nosotros, más podemos ser pertinentes al elegir uno para poder expresar una idea determinada. Eso no quiere decir que la notación tradicional se pierda. Eso no quiere decir que ahora de aquí en adelante vamos a hacer música únicamente desde esta perspectiva. Pero sí nos abre la posibilidad de entender que quizás, así como cuando estamos hablando desde lo microtonal, nos damos cuenta que la notación nos hace falta y que tenemos que imitar símbolos. También desde lo rítmico y la obligatoriedad del pulso, vamos a dar cuenta que, a diferencia de lo que podemos creer, el adentrarnos en este mundo nos va a dar una libertad total del dominio del tiempo. Y esta libertad total se va a manifestar en cómo lo percibimos, cómo quiero que el músico lo entienda, porque no es un reto, no es el reto matemático de poner al man a sufrir porque sí. No, es el hecho de que este mareo realmente, en tiempos tan conflictivos que estamos ahorita en la post-contemporaneidad, diría yo, en esos tiempos realmente será que no valdría la pena que nos replanteemos la manera de pensar la sistematización del ritmo en música. Pues simplemente dejo la pregunta abierta y al final por otra razón, y es porque es muy divertido. Sí, ya, quizás es divertido poner a los músicos a pensar en este tipo de cosas, es divertido escucharlas y la diversión también hace parte del ejercicio creativo.
Pues maestro Luis, muchísimas gracias por atender la invitación y por hablarnos de temas nuevos, temas diferentes, temas frescos que también nos ponen a pensar mucho y a cuestionarnos sobre todo lo que estamos haciendo como músicos, como docentes, como estudiantes y como comunidad unidista. Maestro, muchas gracias y esperamos tenerlo pronto en otro programa.
Un abrazo a todos y chao.
Liz, muchas gracias.
Gracias a ustedes, maestros, como siempre, y los invitamos para que nos sigan escuchando con muchos más temas de interés y mucha más música.
Eso fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Aquí termina Escucharte Radio. Nos oímos en una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.